El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, hoy, como dije al inicio, estamos celebrando la memoria de unos mártires, los mártires de Uganda. Una historia muy hermosa, muy edificante, pero humanamente hablando, terrible. Me recuerda un poco a las historias de Santo Tomás Moro y alguna otra también de ese tipo, y les digo por qué. La historia de Carlos Luanga y sus compañeros mártires en Uganda se refiere al año 1886-1887. Eran cortesanos, gente muy cercana al rey, amigos del rey, y se hicieron cristianos. Al hacerse cristianos, pusieron a Dios por encima del rey. Y resulta que en esa corte del rey Muganga, me parece que se llamaba Muganga, en la corte del rey Muganga había toda una serie de costumbres y rituales contrarios a la moral cristiana, especialmente en el campo sexual. Había costumbres tribales, africanas, inspiradas en los instintos y en tradiciones locales, lo que fuera, no lo sé. El hecho es que al hacerse cristianos, estos hombres, Carlos Luanga y sus compañeros, obviamente se apartaron de esas costumbres contrarias a la moral cristiana. Ustedes se acordarán cuando fue el Concilio de Jerusalén, la famosa discusión entre Pablo, Bernabé, los apóstoles en Jerusalén sobre el tema de aceptar o no aceptar a los paganos al bautismo, y si los aceptaban, si tenían que imponerles la circuncisión o no imponerles la circuncisión. Y el Concilio de Jerusalén, después de una grande deliberación y oración, emitió una carta preciosa, sencillísima: el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo, porque es el guía de la iglesia, es el guía de las almas, es el guía de todos los creyentes. Y nosotros, porque eran los apóstoles y estaban deliberando ese hecho importantísimo que marcó la ruta del cristianismo desde el inicio. Y la deliberación que entregaron tenía 3 o 4 preceptos. Dice: no queremos imponerles muchas cargas y muchos preceptos, que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar. Entonces dicen, primero, no les vamos a imponer la circuncisión. Nosotros no estamos salvados por la circuncisión, estamos salvados por Cristo, por la gracia de Cristo. Segundo, que se abstengan de comer animales estrangulados, carne de animales ofrecidos a los ídolos, y se abstengan de la fornicación. ¿Por qué? Porque en el mundo pagano la fornicación era una cosa muy extendida, muy normal, aceptada o tolerada, no lo sé, pero contraria a las reglas de la Biblia, sobre todo al sexto mandamiento: no fornicarás. Y para evitar equívocos, les recuerdo lo que significa fornicación. Fornicación es relación carnal de dos personas fuera del matrimonio. Así lo dice la definición escuetamente. Bien, pues en la corte de Uganda había, por lo visto, muchas tradiciones y costumbres que tenían, incluían la fornicación. Es decir, para nosotros, creyentes, cristianos, que conocemos los mandamientos de la ley de Dios, costumbres en materia sexual contrarias a la moral cristiana. Pues bien, estos hombres se desligan del rey, siendo sus amigos, sus ministros, sus cortesanos, porque se hicieron cristianos. Y el rey se enfureció y los mandó degollar a algunos, y a otros los mandó quemar vivos. Queridos hermanos, un caso muy cercano a nosotros y hermosísimo de coherencia con la propia conciencia en el campo religioso. Si un mandamiento de la ley de Dios me prescribe esto y el rey me manda algo contrario, yo tengo que obedecer a Dios, no al rey. ¿Es que me va a matar? Pues que me mate. Lo acabamos de leer en el Evangelio de hoy. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es que el rey dice, pues lo siento por el rey. Yo tengo que ser fiel a mi conciencia, sobre todo cuando se trata de temas delicados, graves, contrarios a la fe, contrarios a la moral. Pues bien, no elegí las lecturas, son las lecturas del día de hoy, y es esta coincidencia hermosa. Unos mártires que ofrecieron su vida como testimonio de obediencia a Dios, sobre todo en el campo de la moral, y dos lecturas muy hermosas en el campo de la moral, de los mandamientos de la ley de Dios. Me encanta la primera lectura que muchas parejas escogen para su matrimonio. Esta oración y esta costumbre, no quiero bajar ahora a detalles, no es el caso, está refiriéndose al Antiguo Testamento, los ritos, las costumbres, etcétera, del Antiguo Testamento. Lo que es hermosísimo es la oración de Tobías. Se casan y dice que se levantó Tobías y empezaron a rezar pidiéndole a Dios su protección. Y hacen un pequeño recuento de las creencias de la Biblia sobre la relación hombre-mujer. Dios, bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Dios, Dios, Dios. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Está recordando el Génesis en términos de oración, de contemplación. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía, ahora para nosotros sería horrible, ¿verdad? Es una excepción y requiere una aprobación especial. Pero en ese tiempo era la costumbre: si yo me caso con esta prima mía, No busco satisfacer mi pasión. No es un gusto, ni es un capricho, ni es simplemente motivos pasionales, sino que procedo lealmente. Aquí Tobías está contraponiendo dos actitudes, podemos decir una moral y una inmoral en el matrimonio. En el matrimonio. Procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez. Es decir, concédenos una vida santa y ayúdanos y acompáñanos para llegar a la vejez. Esto lo reza Tobías la noche de su matrimonio, y por lo visto rezaron mucho, y lo reza sabiendo que esta mujer estuvo casada antes con 7 hermanos y se murieron los 7 la noche del matrimonio. Entonces a lo mejor dice, es mi última noche, Señor, apiádate de mí, no lo sé, pero lo dice con un corazón santo, puro, con pureza de intención, y eso es lo que nos conecta con el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios están en orden de importancia. Y si están en orden de importancia, también están en orden del modo como ordenan la vida del ser humano. El que quita a Dios del primer lugar, se le desordenan todos los demás mandamientos. Se le desordena la vida moral en los negocios, en los bienes materiales, se le desordena las relaciones con el prójimo, se le desordena las relaciones con los padres, con los gobernantes, se le desorganiza la vida. ¿Por qué? Porque pierde el norte. Qué hermoso, queridos hermanos, contemplar en esta memoria litúrgica de Carlos Luanga y sus compañeros, contemplar así transparente la doctrina de la Biblia sobre la unión entre nuestras creencias religiosas y nuestra vida moral. Y es lo que acabamos de rezar con mucho cariño en el Salmo responsorial. Tengo que contarles una anécdota graciosa, suena a chiste, y es como un chiste. Dice así: dichosos los que temen al Señor. Es decir, tengo a Dios delante. No es ese temor de miedo, como ya hemos hablado muchas veces, sino es ese temor filial, reverencial. Es un respeto, no un miedo. Dichosos los que temen al Señor. Dice el Salmo: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso y te irá bien. Está planteando un panorama ideal, hermoso, con bendiciones de Dios. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Aquí es donde quiero decir el chiste. Nosotros vivimos, yo viví toda mi formación sacerdotal en un ambiente internacional. Había religiosos, seminaristas de, no sé, ahora 30, 40 naciones. Y en esos ambientes internacionales, a veces por motivos de la lengua, se hacen confusiones muy graciosas. Un día pasó un americano que no sabía muy bien español y dice: tu mujer como perra fecunda en medio de tu casa. No les quiero ni decir el escándalo y la risa de todos los seminaristas cuando escucharon esta expresión. Y luego dice: tus hijos como renuevos de olivo. Hace unos días les compartí que trasplantamos unos olivos centenarios aquí en Magdala, preciosos. Y si se acercan ahora los olivos, ya están echando renuevos de olivo. Los acabamos de trasplantar hace 8 o 10 días y ya están empezando a echar renuevos. Y para que vean la importancia del olivo en la cultura bíblica y evangélica. Así como esos renuevos de olivo, contempla el Salmo a los hijos. El padre, la madre, la familia y sus hijitos, una familia preciosa, linda, animada, llena de vitalidad. Quiero decirles, esta mañana el desayuno tuve una experiencia muy agridulce, muy. Se presentó un señor, un cliente de Magdala, un huésped, un personaje muy inteligente, un businessman, piloto de aviación, un personaje, además muy inteligente y muy buena persona, no hizo nada de malo. Y nos enseña su proyecto, está haciendo un proyecto precioso para enseñarle lengua a los niños pequeños. ¿Y sabe lo que es el proyecto precioso? Es un robot, es un pequeño robot con el cual el niño pequeño de meses, desde meses, puede interactuar y el robot le va enseñando palabras y va jugando con el niño. Yo le dije a este señor, oiga, mis papás hicieron una cosa parecida, y se quedó así como, hoy me robaron la patente. Y le dije, somos 13 hermanos, tuve estimulación temprana. Me encantó el proyecto, precioso, muy importante, seguramente utilísimo, pero me dio mucha pena. Si a los niños pequeños, en vez de un hermanito o una hermanita, les vamos a dar un robot. Ojalá que no sea así, porque ya no juegan con los demás al balón y a las escondidillas y al bote pateado, ahora juegan solamente cosas en el teléfono. Ya no tienen hermanitos, ahora tienen un robot y no sabemos a dónde vamos a ir a parar con este tren de vida. Pues bien, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Queridos hermanos, recojamos la enseñanza de estos mártires de Uganda, Carlos Luanga y compañeros, con esta hermosa liturgia que nos quiere ordenar la vida en función de los mandamientos de la ley de Dios, y nos dice y nos asegura que el que teme al Señor, es decir, el que observa sus mandamientos, va a tener la bendición de Dios, va a ser feliz y Dios lo va a bendecir y acompañar hasta el fin de su vida. Que así sea.